En la cadena SER, Hora 25, con Aymar Bretos.
I guess sometimes I want to follow the air and be nowhere at all. I float over the stone. Sometimes I want to let my voice find a body made of stone. Want the silence and to let it roll. Can't figure it at all. Try to sing a come undone, but I'm still standing.
Emiliano González de Pietri, muy buenas noches.
Muy buenas.
Gracias por venir a Hora 25.
A vosotros por la invitación.
Emiliano González de Pietri es director general creativo de Macan España. Macan es una red global de agencias de publicidad, oficinas en 120 países. Una de las grandes, grandes del mundo en esto de la publi. ¿Qué pide en 2023 una empresa a una agencia de publicidad?
¿Cómo hacer la diferencia en un mundo saturado completamente de estímulos, ¿no? Antiguamente las marcas competían entre ellas por la atención del público, pero ahora compites con todo. Compites con los Reels de Instagram, compites con Netflix, compites con cualquier contenido, compites con un influencer que a lo mejor tiene más seguidores que una marca global. Con lo cual, en un panorama tan absolutamente saturado y fragmentado, lo que te pide una marca es cómo consigo hacerme relevante, y lo que llamamos en publicidad top of mind, que es estar, digamos, en esa lista de marcas, las primeras que tienes en la cabeza. Cuando te preguntan qué marcas te gustan, ¿no? Ese top five que tienes en la cabeza, pues, ¿cómo llegas a estar ahí en un entorno tan, tan hostil, si uno quiere decirlo así, ¿no?
¿Y eso cómo se consigue?
Bueno, digamos que como no se consigue, es con una comunicación racional que te explica muy detalladamente todas las increíbles características y ventajas de tu producto. La gente eso ya no le interesa, y las decisiones raramente las toma basadas en ese tipo de factores.
O sea que ahora ya es todo emocional.
Sí. Cuando hay una saturación así, aunque tu coche tenga un airbag más de los 9 que tiene el otro coche, no vas a abrirte camino en medio de esa selva mediática.
Ostras, pero es un poco terrible eso, ¿no? Quiero decir, porque entonces vamos a decisiones no racionales o no del todo racionales.
Claro, es que en el fondo el ser humano, quiero decir, de todas las decisiones que tomas a lo largo del día, ¿cuántas son racionales y cuántas son irracionales, ¿no? O sea, cuando eliges lo que vas a comer, o sea, si fuera racional estarías comiendo pollo hervido, arroz y brócoli todos los días y tendrías un porcentaje de grasa corporal del 3%. Pero no somos capaces, ¿no?
Ya te digo yo que no.
Yo tampoco.
¿Y entonces cómo se estimulan las emociones?
Bueno, pues se estimulan con un tipo de comunicación que se apalanque en lo que en publicidad abusamos de los anglicismos, esto ya lo sabéis muy bien, llamamos insights humanos. O sea, son esas como observaciones profundas del comportamiento humano que cuando las reconoces, por ejemplo, lo hacen muy bien los stand-up comedians, ¿no? Cuando de repente te hablan de algo que tú haces, que nunca lo habías hablado con nadie, y de repente alguien te dice, ¿verdad que cuando te levantas por la mañana haces X cosa pensando que eres el único que lo hace? Y resulta que somos todos. Cuando alguien toca esa tecla, captura tu atención inmediatamente y dices, hostia, este tío me entiende. Y tiene algo, si me entiende, probablemente tenga algo interesante que contarme, ¿no? Entonces, el insight es la semilla de una comunicación que de verdad sea capaz de llegarte al corazón, ¿no? Y yo tenía un jefe, en la época que estuve en Nueva York, cuando mi director general creativo, cuando yo todavía no lo era, que él decía, una buena idea debe ser sorprendente, pero a la vez inevitable. O sea, es esa idea que cuando la ves, ¡wow!, captura tu atención, te saca un poco de tu ensimismamiento, pero que cuando lo piensas bien dices, es lo único que podían decir, ¿no? En una situación como esta, esa era la respuesta. Entonces, esa combinación, muy difícil de alcanzar, y que es lo que hace que los creativos a veces tengan pequeñas crisis existenciales, porque el folio en blanco es demoledor, pues esa es la combinación ganadora, ¿no?
¿Tú sabes detectarla en cuando aparece esa idea?
Esa es otra de las grandes espadas de Damocles que cuelgan sobre el director creativo, cualquier creativo que tenga ya una posición de dirección. O sea, que no solo ya dependes de las ideas que tú tienes, sino de las ideas que otros creativos que te reportan tienen. Y ese es uno, es una fuente de gran inseguridad y angustia, porque cuando se trata de tu trabajo es una cosa, cuando se trata del trabajo ajeno y un creativo se sienta delante de ti y te presenta 5 ideas para un mismo brief, para un mismo producto, el mismo coche con los mismos airbags que se va a lanzar dentro de 2 años o 1 año y medio. 5 ideas. A lo mejor en estas 5 ideas hay una buena y 4 malas.
Y no sabes detectarla, imagínate.
Imagínate que eliges la mala y que 1 año después otra marca hace algo parecidísimo a una que tú mataste y luego resulta ser un hit, ¿no?
¿Te ha pasado?
Que yo sepa, no. Puede que haya ideas en cajones que yo maté, que si algún día vieran la luz del día cambiarían una marca de... No te sé decir, pero por lo menos no he visto nunca nada que me ha hecho y decir, ostras, madre mía, que no se entere nadie. Creo que no, pero bueno, tendrías que preguntarle a uno de mis ex colaboradores, a lo mejor tendrían otra opinión.
¿Tenéis la capacidad de hacer buena una marca mala?
Una marca mala, o sea, una marca a la que no le importa el mundo en el que opera, a la que no le importa qué repercusión pueda tener sus operaciones sobre las personas o sobre el medio ambiente, es casi imposible hacerla buena. Puedes maquillar, hacer lo que llaman greenwashing o gaywashing, pero al contrario de lo que cree mucha gente en las altas esferas, la gente no es tonta y no le engañas con publicidad.
A la gente nos entrarán estímulos por todas partes, lo has dicho tú antes. Sí. Lo que tienes que buscar ahora es hacer un hueco en ese mare magnum de estímulos en el que vivimos. La publicidad está cambiando los tipos de spots, o sea, está cambiando ese diálogo, esa forma de relacionarse.
Está cambiando. Está cambiando porque la forma en que consumimos contenido, bueno, ha cambiado. Nuestra capacidad de atención se ha reducido de manera brutal. Yo ayer no sé cuánto tardé en ver el primer episodio de Black Mirror. Creo que 2 horas y pico. Cada 2 por 3 lo paraba para mirar el móvil, una notificación. Y luego cuando le vuelves a dar play te has olvidado, te tienes que rebobinar otro minuto, ¿no? Ese es el panorama en el que operamos. Entonces, en ese contexto, ¿cómo le pides a alguien que pare un momento y mire durante 30 segundos tu anuncio sobre unos adosados en Marinador, ¿no? O sea, sin ningún tipo de targeting, o sea, a un tiro al aire a toda la población nacional. Oiga, pues tenemos estos adosados aquí. Oiga, pero usted, ¿a quién le está hablando? No, porque uno de los grandes, digamos, armas de la publicidad actual es el targeting, o sea, cómo cierras el círculo sobre las personas para las que realmente es relevante lo que tienes que decir, ¿no? Es como cuando miras un sofá en Google y luego durante 3 días te persiguen los sofás por todo internet.
La publicidad para el móvil está llegando a un punto de madurez, está conseguida.
¿Para el móvil?
Sí, la publicidad que consumimos a través del móvil.
Hay de todo. Hay publicidad en el móvil que se limita a ser la misma que en televisión, pero con formato vertical, que no es justamente la que funciona mejor. Y luego están las ideas diseñadas para ser consumidas de manera nativa en el móvil, ¿no? Siempre recordaré una idea que ganó en Cannes hace unos años sobre una crisis de refugiados sirios, para que colaboraras, creo que era una ONG, que convertía tu móvil en el móvil de un refugiado. Y entonces tú veías llamadas de FaceTime, veías intercambios de mensajes de texto, todo se desplegaba en tu móvil y tú mirabas y lograba causarte una sensación de angustia y de arrastrarte literalmente a lo más profundo de Siria, donde se estaba dando esa situación, esa catástrofe humanitaria, ¿no? Eso sí que es un uso del móvil absolutamente nativo, donde un grupo de creativos ha dicho, ¿cómo podemos conseguir conmover a una persona utilizando el terminal que tiene en la mano, no con los típicos mensajes de hay gente sufriendo, tú puedes ayudar? No. Cómo de verdad la removemos de una manera absolutamente sorprendente, pero inevitable. Porque cuando lo ves, dices, No me lo podían haber hecho mejor.
Era esto, claro.
Eso es sorpresa, inevitabilidad, ¿no? Es maravilloso cuando ocurre, ¿no?
Y más allá de los móviles, ¿en qué se está innovando que tú hayas visto recientemente y digas, chapo, era esto?
Uf, es en el uso de la data. El uso de la data que en muchas ocasiones vemos con mucha desconfianza y con razón, porque documentales que hemos visto sobre Meta, etcétera, y cómo se cruza la información para elaborar un perfil increíblemente preciso de tus gustos, tendencias sexuales, preferencias sexuales, ideología. Pero luego está cuando las marcas usan la data para el bien, ¿no? Una idea de McCann Polonia, que ha ganado un Grand Prix y un Titanium, el León de Titanio en Cannes. El León de Titanio es de los premios más prestigiosos que puede ganar un creativo o una organización creativa. Mastercard puso a disposición del público toda la data de transacciones que tiene en Polonia y la cruzó con datos de empleo en todo el territorio de Polonia y datos del coste del alquiler en todo Polonia, para que cuando ese influjo de uno y un millón y medio de refugiados que venían de Ucrania. La tendencia es que fueran todos a Varsovia. Tú como refugiado buscas la capital económica, el centro, el pulmón económico de un país, porque piensas, pero en el fondo es un error, porque se produce una saturación brutal. Con esta información, Mastercard puso a disposición de todos esos refugiados una app donde tú introducías número de hijos, tu nivel educativo y una serie de parámetros, y la app te sugería en todo el territorio nacional el lugar perfecto para asentarte. Y de un millón y medio de habitantes, de refugiados, un 20%, que si no me fallan las matemáticas, debe ser como un millón y medio, como sí, 300 y pico mil, o 300 mil, usaron esta app. Imagínate el impacto, y eso fue a golpe de data, ¿no? Y eso fue una iniciativa de Mastercard con McCann, que lo diseñaron en equipo, ¿no? Entonces, hay momentos en que la comunicación y la responsabilidad corporativa de una compañía como Mastercard cruza una línea que ya no sabes si es comunicación, es una misión humanitaria, pero es emocionante ver que ocurran cosas como esta, donde la tecnología, la creatividad y la data están puestas al favor de, pues eso, de atacar una crisis humanitaria, ¿no?
¿Hay veces que hay que sacrificar algo de prestigio de marca para vender más?
Bueno, es una buenísima pregunta, porque es una lucha que los creativos y las agencias tenemos constante, ¿no? Porque hay presión comercial. Las marcas tienen que vender. Si no venden, no entra el cash flow, y si no hay cash flow, no puedes mantener a tus trabajadores y no puedes pagar a tu agencia. Y está claro que tiene que haber venta, ¿no? Pero también tiene que haber una estrategia para esa marca. No puedes ir solo a golpe de comunicación comercial, porque entonces solo vas a poder vender con promociones, con descuentos. Te vas a convertir un poco en esa marca gritona, ¿no? En esa marca que no va a estar en ese top of mind del que hablábamos, que no te va a agarrar el corazón, sino que va a estar ahí para cuando quieres ahorrar, me vale esto porque vale 5 euros menos, ¿no? En cambio, son otras marcas, las marcas que sí construyen imagen a largo plazo, sabiendo que a largo plazo, en ese momento de elección, el consumidor puede que esté dispuesto a pagar algo más por tu marca porque has construido una imagen y obviamente una trayectoria de productos de calidad. Pero también, incluso cuando haces tus deberes, de vez en cuando, pues alguna táctica comercial vas a tener que hacer. Pero ese equilibrio, algunas marcas lo logran, otras no. Es fácil, ¿no? Mirar y ver cuáles lo clavan y cuáles no, ¿no?
Cuando hablas de largo plazo, cuando hablas de un trabajo sostenido en el tiempo para mejorar claramente la marca y que entre dentro de ese ranking de 5 marcas que yo tengo en mi cabeza como marcas que me gustan, ¿de cuánto tiempo hablas? ¿De 10 años? ¿15 años?
Mira, no te lo sé poner en años, también depende de lo bien que lo hagas, puede ser relativamente rápido. O sea, hay marcas que de repente ganan terreno muy, muy, muy rápido, ¿no? Con una serie de... Fíjate, el caso de Apple es fascinante. O sea, como en los 90 prácticamente desapareció y cómo poco a poco fue volviendo, ¿no? Fue volviendo a base de productos rompedores, como aquel iMac, el iMac aquel transparente, ¿no? De colores. Mm. Y luego, efectivamente, eso iba combinado con una comunicación. En el caso de Apple, ese renacimiento se dio en relativamente pocos años, porque la Apple triunfadora y arrasadora que tenemos ahora realmente ya lleva mucho tiempo, pero estuvo a punto de cerrar. ¿No? El caso es que cuando tú lo haces un poco a largo plazo y dices, no, tenemos que construir una imagen, tenemos que construir unos valores en la mente del consumidor de esta marca, puede haber un director de marketing que diga, pero a mes a mes voy a ver las ventas. Si las ventas no suben, yo te cierro el chiringuito. Y en cambio hay otros directores de marketing con la piel más gruesa, que son capaces de decir, voy a aguantar la presión del board y de la junta y del consejero delegado, voy a aguantar el tirón.
Cuando te sientas con un director de marketing, sí, ¿sabes qué tipo de director de marketing tienes delante? ¿Sabes si este me va a aguantar o este se va a poner nervioso a los dos meses?
Sí, lo puedes detectar relativamente rápido, sí.
¿En qué?
Yo creo que ya llevo más de 20 años en esto. Es difícil ponerlo en palabras. Es como si te preguntan cómo sabes si alguien te gusta o no, pues qué te pones a desglosar si te fijas en los ojos. Yo creo la primera reacción a esa primera idea que le disparas. Si es una persona que deja su instinto tomar las riendas y te da una respuesta instintiva, casi mal articulada pero apasionada, o en cambio hace una larga pausa y empieza con una especie de checklist, ¿no? Ese suele ser una señal clarísima, sí.
Si no he hecho mal las cuentas, tú has trabajado en 6 países, en 3 continentes diferentes. Y quiero preguntarte si se puede hacer publicidad en un país que no es el tuyo. ¿Me entiende mi pregunta?
Sí,
para llegar al sentimiento profundo de una persona, como me has contado antes, tienes que conocer muy bien a esa persona, a su comunidad, sus preferencias, sus costumbres. ¿Se puede hacer publicidad en un país que no es el tuyo?
Pues mira, si eres una persona abierta y curiosa y que se sabe rodear de personas que le alimentan, yo recuerdo perfectamente cuando llegué a Lima, fue una enseñanza absolutamente brutal. Yo llegaba allí de número dos en el departamento creativo de una agencia que se llama Circus Grey, y el director general creativo, que era como un tipo muy respetado en el país e inteligentísimo, me daba unas charlas sobre Perú, sobre la sociedad, sobre pequeñas locuras y singularidades que ocurren allí, absolutamente fascinantes, que se convirtieron en un máster brutal. Pero efectivamente, o sea, por ejemplo, había una vez que nos pidieron un proyecto que era para que la gente usara los cajeros para sacar dinero. Y yo decía, pero ¿cómo que...?
A ver, explícame.
¿Cómo que los cajeros? Sí, porque es que entran al banco, van a la ventanilla, genera muchas filas, cuando están los cajeros automáticos. Y digo, y tenemos que hacer un... ¿Qué pasa? Es una diferencia cultural. Hay un gran sector de la población en Perú que no se fía del cajero, que dice, yo voy a meter ahí mi número PIN, el sistema va a decir que he sacado 100 euros y no me los va a dar. ¿Y a quién le reclamo? Que tampoco es ninguna tontería. Dices, oye, la máquina dice que usted ha sacado 100 euros. Oiga, que no.
Y escúchame, ¿qué hiciste?
Pues nada, esto fue hace muchos años y no fui yo quien resolvió el pedido, porque creo que mi desconcierto no conseguí quitármelo de encima.
Dijeron este no.
Sí. Pero bueno, sí. Entonces, claro, esas son las diferencias culturales que, insisto, si eres una persona curiosa, son un estímulo brutal, porque vives como en unos mundos de Yuppie donde todo es nuevo y en cierto modo todo es interpretable y reinventado, ¿no? Entonces yo me lo pasé muy muy bien
con hay una campaña de tus tiempos en Perú de la que quiero hablar contigo.
No sé cómo escribir, no sé cómo empezar a decirte toda la verdad. No sé cómo borrar, no sé cómo explicar todo el daño que te hice sentir.
Cuéntame qué estamos escuchando.
Bueno, pues este es un proyecto bonito y a la vez desgarrador, ¿no? Porque al igual que en España, en Perú hay un gravísimo problema de violencia de género. Y algo que queríamos atacar era esa manipulación que muchos hombres maltratadores emplean para conseguir que sus esposas o parejas retiren las denuncias y les den una segunda oportunidad, ¿no? Hay una percepción bastante machista de que es que son mujeres ignorantes, que no se enteran, es que son tontas, es que a quién se le ocurre darle una segunda oportunidad a un tío que te ha pegado y tal. Entonces lo que queríamos era engañar a todo el país. Y lo que hicimos para demostrarles que ese engaño lo puede sufrir cualquier persona, que no era una cosa de unas mujeres con niveles educativos o socioeconómicos bajos, que es que no, en absoluto. Entonces lo que hicimos fue coger una carta real que un hombre maltratador escribió a su esposa para pedirle una segunda oportunidad, y con uno de los cantautores más famosos del Perú le pedimos que la cantara, sin cambiar una sola palabra. Y cuando de repente la escuchas como si fuera una balada, es un texto maravilloso que empezó a subir en las listas de éxitos de Perú, y la gente se la descargaba y la escuchaba y tal. Y fue unos días después cuando el cantautor salió en público y dijo: este texto de esta balada es una carta de un maltratador a la que una mujer le dio una segunda oportunidad y pagó unas consecuencias espantosas.
Si un hombre les ha levantado la mano o les ha hecho algún tipo de daño, no perdonen, no les den nunca una segunda oportunidad. Ustedes se merecen lo mejor. Las quiero muchísimo.
De esta campaña hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, que consigue que no te olvides de ella. Yo no la conocía y creo que nunca me olvidaré de esta campaña. Y segundo, que seguro que cambió la forma de pensar de muchísimos millones de peruanos.
Eso espero. Porque realmente fue una campaña que hicimos con el corazón. No queríamos hacer otra campaña más de concienciación, de llama tal número. Queríamos de ver algo que removiera a la sociedad, para que se dieran cuenta de que no es un problema de unas cuantas mujeres, sino que es de toda la sociedad. Porque con esa campaña engañamos a todo un país.
¿Se puede separar la publicidad de la cultura popular?
No. La misión de la publicidad en ese ambiente tan saturado es justamente infiltrarse en la cultura popular. Si no te infiltras, eres como... vas a ser siempre como tu padre cuando intenta sonar a joven. Oye, qué chachi. ¿No? Vas a ser ese... que está muy bien. Todos queremos a nuestros padres, pero seguramente no es a los que más escuchamos para decidir dónde vas una noche de marcha o... ¿qué zapatillas te compras?
¿No? ¿Los publicistas medís la vida por premios?
Bueno, los premios son muy importantes para nosotros porque miden la, digamos, te dicen si estás en la punta de lanza, si tu trabajo está empujando el límite de la industria y de tu sector, ¿no? Es una forma de medirnos, en cierto modo, y de medir la calidad creativa de las organizaciones, ¿no?
¿Y tú sientes que estás en ese punto?
No, yo siempre siento que estoy tres pasos por detrás. Como toda persona que se dedica a algo creativo, siempre vivimos en una permanente crisis personal y lo que denominan el síndrome del impostor, ¿no? Que cada vez que te entra un proyecto dices, bueno, este es el último. En este es en el que me pillan.
Aquí se destapa el pastel, ¿no?
Sí, con este me hundo.
Oye, eres un apasionado de lo tuyo. Me encanta hablar contigo porque lo transmites.
Pues me alegro porque así es.
Emiliano González de Pietri, director general creativo de Maca en España. Gracias por venir a Hora 25.
Muchísimas gracias por la invitación.